mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Se incorpora hasta ahora la sintonía de la cadena COPE. Bienvenido a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. El plan de pobreza energética incluirá ayudas de hasta 150 euros para aquellas familias que sufran una situación de pobreza severa. Así lo acaba de dar a conocer la consejera Aurelia Sánchez junto al presidente de la región, García Page, tras la reunión mantenida con el diputado de Podemos, José García Molina, y la portavoz socialista Blanca Fernández. Buena noticia, el presupuesto total para estas ayudas va a ser de 1,5 millones de euros, para lo que se va a contar con Cruz Roja, que va a ser la entidad que va a facilitar la regularización de estas ayudas, que serán asumidas económicamente por el gobierno regional, 1,5 millones de euros. Unas 1.000 familias se van a ver beneficiadas por este acuerdo, que entrará en vigor a partir de enero. Se trata, por cierto, de uno de los puntos más importantes del acuerdo que alcanzaron PSOE y Podemos para la investidura de Emiliano García Page como presidente de la Junta de Comunidades. Noticia de portada con la que arrancamos este magazine. Esperemos que estén atentos a próximas noticias ya mismo.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Los saludos de Cristóbal Cabezas. Y comenzamos hablando, en cuanto a otras noticias de interés, con la reflexión del presidente Page sobre los atentados del pasado viernes en París. El presidente ha subrayado que son la confirmación de la amenaza del terrorismo yihadista, lo que ha calificado como el gran reto que la sociedad occidental va a tener que afrontar y superar durante los próximos años. Algo que solo podrá hacerse desde la unidad. Así se ha expresado Page en su blog personal, en donde ha dicho que no hay otro camino posible que la coordinación, pero no solo la coordinación a nivel de policía, sino como una única sociedad. Así tenemos que funcionar. Y un apunte más, ya que la Seguridad Social perdió 9.562 afiliados extranjeros en Castilla-La Mancha en el mes de octubre. Es un 15% menos que el mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 51.819 ocupados, según ha informado el Ministerio de Empleo. Se ha producido un descenso de cotizantes en todas las provincias, excepto en Guadalajara, donde el número de afiliados aumentó en 78. Más información en 22 minutos. Jueves 19 de noviembre, jornada con cielos despejados en casi toda la región. Esta mañana solamente destacar que teníamos algunas nieblas en la provincia de Toledo. Y en cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, alcanzaremos 19 de máxima en Ciudad Real, 20 grados en Albacete y Toledo, y hasta los 21 grados llegaremos en Cuenca y en Guadalajara. Alicia Gutiérrez, DGT.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras castellano-manchegas. No hay en este momento inconvenientes o incidencias en la red principal y en la red secundaria. Continúa la tranquilidad, afortunadamente, en lo que al tráfico se refiere.
Y ya sabe que también puede ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, Cadena COPE Castilla-La Mancha, y en Twitter, @cope-clm.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Bueno, una de las noticias que también nos hemos ocupado de ella detenidamente en las últimas horas es el caso de la tosferina. Los dos casos de las últimas horas en Castilla-La Mancha. El pequeño ingresado por tosferina en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo ha pasado la noche estable. Recordemos que el pequeño ingresó el pasado lunes y que se encuentra en Toledo, ya que como en Cuenca, en el Virgen de la Luz, no hay UCI, no hay unidad de cuidados intensivos pediátrica, por este motivo fue trasladado hasta Toledo, en donde, como decimos, ha pasado la noche bien, está estable. Vamos a hablar de lo que es la tosferina con la doctora Cristina Pajes García, que es ginecóloga de HM IMI Toledo. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, porque me imagino que tendrá pacientes que atender en la consulta.
Sí, sí, pero bueno.
Hay tiempo. Vosotros. Bueno, decime. Vamos a recordar que hemos tenido el caso de un bebé fallecido en el 12 de octubre. Inicialmente se le ingresó en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, luego fue trasladado a Madrid y desgraciadamente falleció. Tenemos este segundo caso de este pequeño también con Kenzie, que está actualmente en el Virgen de la Salud, en este caso de la capital regional. Usted conoce, ¿no?, que se han producido estos casos en Castilla-La Mancha y en otros puntos de España también, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es algo, bueno, oído ahora mismo porque tenemos un poco una alerta en Castilla-La Mancha a nivel de España. Y el problema de estos niños es simplemente que las mamás embarazadas no estaban vacunadas. Entonces, claro, no tenían anticuerpos porque la primera vacuna se empieza a poner a los 2 meses de vida. Entonces, claro, los niños tienen una enfermedad que tiene un curso bastante grave y, bueno, pues ya saben que tuvimos una muerte, la primera que se dio en septiembre en Andalucía, en Sevilla, en el Virgen del Rocío, luego la de octubre que fue en Málaga y ahora pues la última ha sido la del niño conquense que este niño, sin embargo, ha sido curioso porque, bueno, se vacunó, pero se conoce que no dio tiempo a que los anticuerpos fuesen un número elevado como para poder atenuar esta enfermedad.
Se vacunó tarde, vamos a decir así, sí. ¿No? No dio tiempo, vaya por Dios. Bueno, hay que decir que Castilla-La Mancha va a comenzar a incorporar en su calendario la vacuna contra la tosferina para las mujeres que se encuentran en el tercer trimestre de su embarazo, lo cual es una muy buena noticia, ¿no?
Sí, sí, bueno, es la verdad algo estupendo. Aquí a nivel, bueno, en España ya hay 7 comunidades en las que ya se incluía en el calendario el vacunar para las embarazadas que estaban ya en el tercer trimestre, pues precisamente por eso, porque se había visto que el problema de tener una tosferina en los niños tan pequeñitos, recién nacidos, hasta que empezase la vacunación, pues tenía un riesgo bastante severo. Entonces,
claro, se ha conseguido ya que en Castilla-La Mancha se empiece a incorporar ya desde ya mismo.
Sí.
La pregunta es, ¿por qué en unos sitios sí y en otros sitios no? Yo creo que cualquier oyente se lo estará ahora mismo planteando,
claro,
¿no?
Sí, es algo lógico. Lo que pasa es que, claro, cada comunidad autónoma tiene sus propios recursos y, claro, no se hace a nivel nacional, sino que se va haciendo por comunidades según las necesidades también y según el número de casos. Entonces, hasta ahora, pues, no era una enfermedad que tuviese una incidencia muy elevada. Y en Castilla-La Mancha, de hecho, no es una incidencia elevada. Así que se ha visto ahora que ha aumentado, que, bueno, hay unos 6 casos más o menos por 100.000 habitantes a nivel de Castilla-La Mancha. Entonces, no es una incidencia bastante severa, pero ahora, pues con todo el tema de la inmigración, todos los conflictos de Occidente y todo esto, pues hemos tenido pues un aumento considerable.
¿Esta puede ser la explicación de que hayan aumentado el número de casos en España respecto a 2014, quiero decir, o no?
No sé si ha sido la explicación, pero desde luego es un factor bastante muy importante, bastante importante, porque claro, con todos los conflictos bélicos, la pobreza que ha habido y todo eso, se han requerido muchísimas más vacunas para todo esto, y la incidencia ha aumentado desde luego.
Bueno, para quien conozca esta noticia de hace muy pocas horas, porque ayer por la tarde saltaba la noticia, ¿no?, de ese fallecimiento del bebé en Madrid, el bebé conquense, y del traslado, insisto, del otro bebé conquense a Toledo, ¿qué es exactamente la tosferina? ¿Qué es lo que tenían estos bebés?
La tosferina, en principio, es una enfermedad respiratoria que es provocada por una bacteria, la Bordetella pertussis, y que empieza pues con un cuadro gripal. Los niños empiezan con fiebre, con tos, pero esa tos, una cosa muy característica es como un quejido, entonces puede llegar a evolucionar pues a cuadros graves, alteraciones neurológicas, incluso, como estáis viendo, la muerte, si no se trata. El tratamiento es con un tratamiento antibiótico, ¿vale? Y en principio el problema de todo esto es que el 70% de los niños menores de un año requieren hospitalización. Y prácticamente casi todos por debajo de los 3 meses, o sea que es una enfermedad que es importante.
¿Cómo se puede producir la infección? ¿Qué es lo que ocurre?
Principalmente se suele producir por adultos, por contacto con adultos. Son los adultos los que suelen transmitir la enfermedad. Y es pues como una infección respiratoria, la tos, y a través de los fómites, y a través de la tos, pues se puede contagiar a nivel respiratorio.
Perfecto. Bueno, hay que decir que el Ministerio de Sanidad ha comprado hace unos días 60.000 dosis de esta vacuna para garantizar su administración a la población que la necesite. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos que las autoridades sanitarias están reaccionando rápidamente ante estos casos. Bueno, lo principal es reaccionar e intentar aprender un poquito, ¿no?, de ustedes, de los expertos, para evitarlo en el futuro. Ante todo, los consejos básicos que podríamos dar para cerrar esta entrevista, doctora.
Pues Pues lo primero, ante todo, pues eso, ante un cuadro gripal, con fiebre, con una tos un poco característica, un poco rara, las mamás deberían acudir con sus hijos a la urgencia. Uh-huh. Por otra parte, pues eso, la vacunación, que es lo principal, sobre todo en las embarazadas, aparte de los niños en su pauta vacunal, en las embarazadas, en el tercer trimestre de embarazo, desde la semana 27 hasta la 36, se puede poner la vacuna. Y eso en principio yo creo que
lo podríamos... más básico. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues creo que ha quedado muy claro y estaremos atentos, sobre todo lo más importante, a la evolución de este pequeño que está en Toledo, a que evolucione favorablemente. Nos lo ha contado muy bien, por cierto, la doctora Cristina Pajes García, que es ginecóloga de HM IMI Toledo. Doctora, que vaya muy bien el día y gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente.
Adiós, hasta luego.
Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate.
Pasan de las 12. Radicalmente de asunto, aunque seguimos hablando de temas vinculados al mundo de la salud, porque esta tarde a las 5:30 en Albacete, la consejera Aurelia Sánchez va a visitar la sede de la Asociación Desarrollo Autismo de Albacete. Posteriormente, por cierto, va a visitar también la sede de Cáritas Albacete. Es un asunto que nos da pie para conocer más a esta Asociación de Desarrollo Autismo. Su presidente, el presidente de esta entidad, es Inocente Jiménez Cerraiz, que ya nos escucha. Don Inocente, bienvenido, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bien.
Muy bien, nosotros encantados de que esté usted con nosotros y me imagino que preparando ya esta cita de esta tarde para explicarle todo a la consejera.
Pues sí, la verdad es que a nosotros nos encanta que esta tarde pueda visitarnos la consejera Aurelia. Y bueno, pues es un día más de trabajo dentro de nuestra asociación y lo que pretendemos pues es mostrarle, en fin, in situ, cómo estamos trabajando. Así que nada, en ello estamos. ¿Sí?
Seguro que es larga la visita, ¿no? Porque hay mucho que contar.
Pues la verdad es que sí, hay mucho que contar, sí. Pero bueno, procuraremos, no sé cómo decimos en nuestra tierra, cansinos, y que se lleve una idea general de todo lo que estamos haciendo. ¿Sí?
Bueno, en estos primeros meses, evidentemente, tienen que ir tomando el pulso, ¿no?, a todas las asociaciones de Castilla-La Mancha, como es la de usted. Por cierto, con dos sedes, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora mismo, bueno, vamos a ver, nosotros, la asociación es provincial, estamos en Albacete Capital y también llevamos 5 años que hicimos, digamos, como una delegación en Ellín. Y aquí en Albacete estamos ubicados en una sede central, pero luego también disponemos de una vivienda tutelada, que 4 personas residiendo todo el año, y también tenemos un par de aulas donde hacemos el programa TIC, las tecnologías de la información y comunicación.
Muy bien. Bueno, me gustaría hablar del autismo con usted, Inocente, y empezando por lo primero. Ustedes pelean porque la definición de las personas que tienen autismo sea condición de la persona, es decir, que la persona tiene esa condición que es autismo, ¿correcto?
Exactamente. Vamos a ver, hay mucha equivocación en la sociedad y es una pelea constante y dentro de una de nuestras funciones, bueno, pues es pretender el que se conozca cada vez más a estas personas y que no se asimile a una enfermedad, porque bueno, todo el mundo tenemos conciencia de que una enfermedad, te la diagnostican, te ponen un tratamiento y vamos a ver, lo más seguro es que te cures y todo el mundo tal. El autismo no tiene cura. Entonces, esto es una condición de la persona, como bien has dicho. Bueno, pues como hay un alto, hay bajo, hay flaco, hay un, en fin, es una condición de la persona y que tiene unos requerimientos especiales, los cuales necesitan, bueno, pues digamos un entrenamiento para que puedan amoldarse pues a lo que es la vida normal de cada persona.
Es decir, la integración de la persona es vía entrenamiento para que pueda hacer una vida, dentro de lo que cabe, lo más normal posible.
Sí, exactamente. Nuestra asociación lo que pretende es dar un tratamiento integral, es decir, durante todo el ciclo vital de las personas que tienen el trastorno del espectro del autismo, que es como ahora actualmente se le conoce. Vamos a ver, un aspecto integral, porque ya cuando antes empiece a trabajar con ellos, desde pequeñines, digamos que vamos a conseguir o llegar antes a ciertos objetivos que nos vamos marcando. Es una labor constante que no puede pararse, porque cuando se deja de dar un tratamiento que normalmente es individualizado a la persona, retrocede, es decir, no se queda ahí parado y lo que ha conseguido hasta ahí ha llegado, es decir, va para atrás. Y luego, como ya te comentaba, que no tiene cura, digamos, es un tratamiento que hace durante todo el ciclo vital, durante toda la vida, vamos.
Sí, no hay que descansar, sí, ni mucho menos, exacto. Ustedes son profesionales de no descansar y de pelear, ¿verdad?
Bueno, intentamos hacer todo lo posible, claro sí. Nosotros la asociación, como es sin ánimo de lucro y somos los padres, a los que más nos interesa, desde luego, es a nosotros.
Por supuesto. ¿Cuántas personas hay actualmente en sus centros?
Vamos a ver, ahora estamos atendiendo a más de 200 usuarios y de familias estamos en torno a las 197 más o menos, porque hay familias que tienen más de un hijo o una hija en la asociación. Hay varios, algunos que tienen, son hermanos, van dos o tres. Entonces, claro, por eso hay más usuarios que familias. Y tenemos una demanda constante, están pues todos los días llamando a la puerta, porque afortunadamente los tratamientos de diagnóstico se han mejorado estos últimos años y se detectan antes, y claro, somos el único recurso especializado en la provincia, con lo cual, bueno, pues ya como digo, tenemos una gran demanda.
¿Qué necesidades tienen?
Bueno, pues las necesidades van fundamentalmente en que para dar una atención adecuada necesitamos, pues digamos, más profesionales que puedan atender a más niños y niñas, y lógicamente tener unas instalaciones donde poder darlas adecuadamente. Entonces, bueno, digamos que ya lo que estamos necesitando cara al curso que viene, porque vamos a colapsar ya, es el centro de día. El centro de día es el que se ocupa de los que tienen más de 18 años. Tenemos dos talleres prelaborales también, y es donde, bueno, van acabando pues la mayoría de los niños y niñas, que aunque sean más pequeños y estén en edad escolar, van creciendo, pero como esto no se termina nunca, van yendo al centro de día. Y la verdad es que pues ya las instalaciones se nos quedan demasiado cortas y necesitaríamos más espacios. Lógicamente, y te hago también el inciso,
¿sí?,
también en edades más tempranas, se nos queda, la verdad, a veces un poco el corazón encogido, porque muchas veces cuando recurren a nosotros con edades de 6, 7, 8 años, 10, claro, los padres, como es normal, quieren que el tratamiento sea pues de psicología, terapia ocupacional, logopedia, que es normalmente las tres áreas donde necesitan que se atienda a sus hijos. Y claro, resulta que nosotros quisiéramos darlo, pero ahí, por intentar atender al máximo de personas, les tenemos que decir que tienen que elegir. Si tuviésemos más profesionales y unos sitios adecuados para dárselo, podríamos dar un tratamiento todavía muchísimo mejor que el que, bueno, intentamos dar todos los días.
Entiendo, sí, que no se pueden desdoblar, vamos, resumido.
Sí, claro.
Sí. ¿Qué actividades realizan? Muy interesante, segura.
Bueno, pues vamos a ver, tratamos de tratar todos los aspectos de la vida diaria, es decir, hacemos una, digamos, una separación, porque desde los pequeños, como te he dicho, de 6, 7 años hasta que más de 40 actualmente que tenemos, y bueno, tratamos de hacer, pues en nuestro centro de día, que es de los que van de más de 18 años, pues hacemos unos recursos, aparte de las actividades de la vida diaria, para que sean lo más autónomos posibles, porque muchos de ellos tienen, aunque tienen esa edad, tienen muchas dificultades para valerse, digamos, por sí mismos en las acciones que normalmente cualquier persona hace, pues de aseo, vestimenta, saber salir, en fin, todas estas cosas. También tratamos de darle una orientación hacia el mundo prelaboral. Esto es en el centro de día fundamentalmente, pero luego pues tenemos también personas que, digamos, dentro del abanico de los TEA, que tienen, digamos, un desarrollo cognitivo bastante mejor, pues estos los orientamos ya hacia una salida más profesional, en el mundo profesional. Y bueno, pues digamos, actividades desde lo que es el ocio, actividades de la vida diaria, como estoy diciendo, tenemos también un huerto donde van a hacer, bueno, pues actividades de crianza de productos ecológicos, saber prepararse una comida, es decir, tratar todos los aspectos que, bueno, cualquier persona en su vida diaria hace. Y luego, para los pequeños, pues desde lo que son los tratamientos de psicología, logopedia y atención, como te he dicho, de terapeuta ocupacional, pues tenemos el deporte y natación, es una de las áreas donde trabajamos con ellos, que más que ocio, aunque también les sirve de ocio, lo que hacemos es como terapias, donde a ellos les va muy bien, pues porque el autismo nunca viene solo, generalmente viene acompañado de otra serie de problemillas que, bueno, pues trabajando en ciertos medios como es el acuático, pues también se les ayuda. Uh-huh. Tenemos el aula TIC, como te he dicho anteriormente, las información y comunicación, las nuevas tecnologías, que es un recurso magnífico en el cual, bueno, pues algunos premios también hemos obtenido a nivel nacional y, bueno, pues el del cual nos valemos para ir a los muchachos dándoles estos recursos y estas herramientas para que se puedan desenvolver mejor. Y luego ya, por, en fin, no ser muy largo, pues tenemos también aulas infanto-juveniles donde grupalmente pues tratamos de desarrollar aspectos tanto en la comunicación como en la relación social. Es decir, uh-huh. que tratamos el aspecto educativo, tratamos el aspecto de mejorar las herramientas que y potenciar las aquellas que tienen ellos y, bueno, pues hasta el final de su día que tengan, digamos, un tratamiento completo.
Sí, 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 no, les porque, veo claro, inocente. Sí, ya le veo, le veo. Les veo, no obstante, muy organizados, lo cual me alegra mucho y creo que el futuro va a ser muy halagüeño para ustedes. Tenemos que terminar en este punto, sí, simplemente bien. Agradecerle, inocente, que haya estado con nosotros nada, y que vaya muy bien la visita bien. De la consejera esta tarde a las 5:30.
Pues nada, para nosotros es un placer recibir a la consejera y mostrarle, como te decía anteriormente, ajá. in situ lo que la labor que hacemos todos los días.
Gracias, un abrazo.
Pues nada, a ustedes, muchas gracias.
Un saludo muy cordial para Inocente Jiménez Herrera, es el presidente de la Asociación Desarrollo Autismo de Albacete.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Son las 12 del mediodía y ya 30 minutos terminamos en este punto, este espacio regional, pero como siempre seguimos desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.